Mujeres del Consorcio, un espacio común sobre la vida en la propiedad horizontal.
Ay, me sorprendió, señor Diego Zorich. Fue no sé. muy corta la.
No sé por qué, en serio lo que dije.
Darío, usted se ríe. Dije Diego, ¿no? Cualquiera.
Usted se ríe y es serio lo que acabo de contar y se ríe. No, es humor esto.
Ya bueno, pero parece. Bueno,
me voy, no hable usted con el invitado.
Sí.
Me voy,
pero, bueno. Ay, lo prometido es deuda. Estamos aquí con el arquitecto Marcelo Gorga, que ya estuvo en el programa. Hablándonos de barreras arquitectónicas, un tema que ya no nos reímos más. Es para disfrutar, es un tema interesante, pero tampoco vamos a estar riéndonos así como estábamos riéndonos, ¿no? Le damos la bienvenida y bueno, vamos a ver qué preparó hoy.
Bueno, en realidad lo saludo primero como corresponde, ya que después de la columna Hablemos con Propiedad, no queda otra decir que yo estuve ya en el programa. ¿Qué tal? ¿Cómo están Silvana y Alberto? Bueno, primeramente, ya que vamos a hablar hoy propiamente dicho el tema de barreras arquitectónicas, me parece que hoy por hoy habría como que impulsar, tirar la idea de redefinir un poco qué es esto de barreras arquitectónicas, ¿no? Porque históricamente se habla de obstáculos ambientales de carácter físico. Normalmente referimos a barreras a todo aquello que resulta dificultoso para la accesibilidad de algunas personas que tienen capacidades especiales. Pero si nos ponemos a hilar un poquito más fino, ya no hablar de la accesibilidad de personas con capacidades especiales, sino de todas las personas.
Todas, claro.
Creo que el mayor error del diseño y de la arquitectura, y cuando no de la ingeniería, porque en Mar del Plata sucede que gran parte de los edificios en altura fueron diseñados por ingenieros, ha sido considerar que todas las personas somos iguales, iguales en nuestras medidas, iguales en nuestras proporciones, ¿no?
Cosa que yo soy una representación viva de que no es así.
No, por supuesto, usted está fuera de lo común.
Exacto, tal cual.
No vamos a detallar.
No detallemos.
Los oyentes no ven.
No, por eso.
Fundamentalmente también tenemos que considerar personas, por ejemplo, a los niños, que normalmente no se los tiene en cuenta en ciertas... Usted dijo que no iba a hablar más.
No, pero me quedé pensando que son personas los niños.
Son personas cargadas de una maldad y destructividad.
Sí, por eso, es tremendo.
Propia del ser humano.
Propia del ser humano, sí.
Casi seres humanos.
Sí, son casi seres humanos, por eso. Bueno. A veces los visten como seres humanos, pero.
Sí, ¿no?
Se parece.
Sí, es una tendencia que también tendríamos que debatir otra tarde, ¿no? ¿Cómo se los viste a los niños que pasan, a cierta edad, pasan de ser bebés grandes o de pronto pasan a ser como adultos chiquitos, ¿no? Que ese es otro tema.
Es otro tema.
Para divertirnos y tal vez divertir a los oyentes que en este momento tal vez están apagando la radio.
Pónganse serio, por favor.
No, nos ponemos serios porque este tema que hablamos también, creo que lo interesante es hacer pensar y hacer observar la realidad de otra manera. Tal vez lo que nos rodea siempre, pero verlo con otro punto de vista.
Sí, bueno, una de las cosas que comentábamos la otra vez que estuvo acá, era a mí particularmente lo que me preocupa es el tema de los niños en los edificios, porque pobrecitos, es un problema vivir en un departamento para un niño.
Es un problema vivir en un departamento. Hagamos ahí un punto, ¿no? Por empezar, me gustaría definir que cuando se empezó a construir, la idea del departamento no fue eterna, es decir, es algo que es propio del siglo XX, y que originalmente, acá en Mar del Plata, se construyeron dos categorías de edificios. Es decir, aquellos edificios que estaban destinados prácticamente al alquiler, los que se hacían de mejor calidad. Esto parece una paradoja, pero no es tan así. Es decir, los edificios cuyos propietarios pensaban en alquilar esos departamentos, que normalmente eran para una clase media alta, también se hacían con otras características de confort y de cualidades de habitabilidad. Y se hacían de una mejor calidad precisamente para invertir menos en el mantenimiento posterior. Es decir, que aquellos edificios que después fueron reduciendo la calidad de vida, también fueron pensados para la venta. Es decir, se vendían y muchas veces se compraban desde Capital Federal edificios que el mismo propietario, en épocas en donde resultaba para una clase media próspera muy accesible, el propietario muchas veces compraba y volvía a vender el departamento sin haberlo llegado a estrenar, de tanta que era la demanda. Estamos hablando de principios de la década del 60. Esto dio lugar a que se dejara de lado muchas veces las medidas o dimensiones que, si bien el ser humano puede habitar, no quiere decir que habite con confort. Es decir, que nos vamos a encontrar en nuestros edificios con el dormitorio de servicio que tiene 1,80 m de ancho,
claro,
o inventos muy propios de Mar del Plata, como son las mesadas de 50 centímetros de profundidad y no de 62 o 60, que es lo normal. Pero cuando decimos normal, también tendríamos que estar pensando que no todas las personas medimos la misma altura. Es decir, que es común que todas las personas, o la mesada nos resulte baja, o nos resulte alta, o en muy pocos casos resulta conveniente para el desempeño que se hace sobre ella. Es decir, que la ergonomía, que es una ciencia relativamente nueva, y dentro de la ergonomía, la antropometría, que tiene que ver con las dimensiones humanas, se está considerando recientemente, mejor dicho, para el diseño de cada una de las de los espacios habitables, ¿no?
Oscar, explica un poquito qué es la ergonomía, porque hay algún oyente que posiblemente no sepa.
Bien, la ergonomía, si vamos a hacer una definición concreta, es la disciplina que estudia la forma de optimizar la relación física del entorno con la persona. Es decir, todo lo que rodea a la persona que esté diseñado para que sea óptimo su utilización. Por ejemplo, una silla está diseñada ergonómicamente, un teclado de computadora, la manija del auto, es decir, para que no nos hagan sufrir los objetos de alguna manera. Es decir, la ergonomía tiende a que el uso del objeto sea, no implique un gasto de energía extra para poder hacer uso de él, ¿no es cierto? Ahora, la ergonomía, paradójicamente, no tuvo origen en la relación con la vivienda. Es decir, la ergonomía nace como una necesidad del trabajo.
Claro.
¿Y por qué? Acá vienen dos corrientes. Aquellos que dicen que, bueno, que la ergonomía obviamente tiende a que el ser humano se sienta más confortable. Y otras opiniones que dicen que en realidad el objetivo es que disponga de mayor energía para producir más.
Claro. Ah,
no. Es decir, que todo aquello que nos incomoda nos hace hacer un gasto de energía que nos distrae del trabajo, nos hace rendir menos.
Menos productividad.
O, en todo caso, o en el último de los casos, perjudicial sería, nos trae patologías o traumas físicos, sobre todo, que nos reducirían días de trabajo.
Exacto.
Sí, bueno, eso es un ejemplo con el tema de los teclados, el mouse, que empiezan todos los
vos
los
comentabas dolores. El tema de la, un poco definición de barrera, y decías, Marcelo, que en general se entiende por barrera un obstáculo físico, pero evidentemente apuntás a que hay otras barreras.
Yo creo que las condiciones físicas que hoy por hoy rodean al ser humano en cualquiera de estas unidades habitacionales mínimas, y algunas no tanto, pero que también influyen en nuestro desempeño, en nuestro comportamiento, en nuestro habitar, es decir, todo aquello que nos quita el confort, nos quita el bienestar, que es el estar bien, no es otra cosa.
Exacto.
Es aquello que tiene que ver también con las condiciones térmicas del ambiente, es decir, habitamos muchas veces viviendas, por no referirme exclusivamente a departamentos, que son muy frías, incluso el gasto de energía resulta excesivo en relación
al efecto, ¿no?
Al efecto, exactamente.
Sí, pasa en mi casa.
Los niveles de ruido, los niveles de ruido ambientales, que algo que nosotros culturalmente no tenemos incorporado en la construcción es la aislación acústica en las losas. Es decir, que en nuestro país nosotros prácticamente ya tenemos incorporado que si arriba tenemos vecinos vamos a tener ruido.
¿Cómo puede ser que uno escuche la persona cuando entra a su casa el taquito? Tic, 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 tic. ¿Cómo puede ser eso?
Yo creo que es
no es normal.
No es
o no
común,
debería.
No es común. Tal vez en otros países, ¿no? En otros países llegan hasta la rigidización de las costumbres a tal punto que determinado vecino, digamos, tiene hasta horarios, pero horarios puestos por la costumbre, no por ninguna norma impuesta, por la costumbre de no apretar el botón, no hacer descargar el depósito del baño a tal hora,
es verdad,
para no molestar al vecino. Acá,
acá. No, no, bueno, cualquier hora está buena.
Yo creo que, como comentábamos con el licenciado Farías en una de las emisiones anteriores, uno de los mayores problemas que tenemos con la convivencia es pensar que el espacio común, como es de todos, no es de ninguno. En vez de apropiarnos todos, nos desentendemos todos de ese espacio común. Cual. Que me parece que es un tema interesante como para seguir tratando. Totalmente. En próximos encuentros. Esto que hablábamos de la aislación térmica o de la aislación acústica también tiene que ver con el nivel de iluminación, ¿no? Ah, iluminación, claro. Natural. Acá tenemos, estamos acostumbrados
no, totalmente,
al famoso aire-luz que no proporciona ni aire ni luz en muchos casos.
Sí, sí, sí. Eso de oficinas, pero sacando de la propiedad horizontal, oficinas con luz artificial todo el tiempo. Todo el
bueno,
tiempo.
Y también eso depende de cómo esté diseñada la instalación, ¿no? Es decir, muchos casos, para ahorrar simplemente un interruptor, al oprimir una tecla se prende toda una línea de luces, que en realidad no se va a utilizar toda la línea en ese momento del día ni a ese horario, ¿no? Me parece que es un tema amplio que da como para otras futuras.
Muy bueno.
Pero
muy
claro, bueno. Marcelo, barreras es un tema que salen, digamos, líneas para desarrollar, no solamente que, bueno, algo que nos gustaría hablar contigo en futuros encuentros es el tema del diseño, ¿no es cierto? Es decir, los arquitectos están preparados, no están preparados en cuanto a pensar cómo diseñar, para quién diseñar.
Yo creo que los arquitectos estamos preparados, y si no lo estamos por formación, tenemos que capacitarnos por obligación ética. Es decir, me parece que es algo que normalmente no asumimos, que es este respeto a la habitabilidad, este respeto, exacto, a las condiciones de vida del otro. Y creo que en esto, en esta otredad que hablamos hoy acá, ¿no? Sí. En esto de tener en cuenta al otro, se puede ir resumiendo como toda la línea de desarrollo que hoy tomamos para la charla. A mí me interesaría, por último, como para destacar también que en el instituto nuestro, nosotros en la carrera de diseño de interiores apuntamos precisamente a que desde el reciclaje se pueden solucionar algunos temas, incluso algo que pongo a disposición de las administraciones o consorcios, es que desde el instituto hemos hecho convenios, tanto con particulares como con empresas, para que desde nosotros, con el monitoreo de la institución, se puedan hacer concursos de diseño, ya sea para halls de edificios, en este caso, sí, y que posibiliten a lo mejor futuras reformas en donde la gente también le resulte agradable permanecer en las áreas públicas, no solamente en su propia casa.
El Instituto Palladio, ¿verdad?
Para recordar. Así es, el Instituto Palladio, y recordamos después que hasta el viernes se pueden inscribir en el curso de diseño del paisaje. Te dejo la información.
Bien, buenísimo. Lo vamos a mencionar entonces.
Y ahora nos estamos despidiendo.
Muchísimas
gracias por esta intervención, arquitecto Gorga, y los esperamos el miércoles que viene a las 16:30 aquí en Las Voces del Consorcio.
Gracias, Marcelo.
Gracias, Alberto y Silvana. Hasta luego.
Muchas gracias a todos ustedes y los esperamos el miércoles a las 4:30, como es costumbre ya, en las manos del señor Darío Sorich en la mesa de control.
Las manos mágicas.
Las manos mágicas.
Comunicate con Las Voces del Consorcio. Teléfonos 410-4602 o 4603. Las Voces del Consorcio @gmail.com